Si yo os dijese que os hablo con profunda emoción, no exageraría nada en mis palabras. Viene en este momento a mi memoria y a mi recuerdo los años de mi infancia en aquellos largos veraneos laguneros tan llenos de encanto, de recuerdo y de evocación. ¿Cuántas veces he jugado en esta plaza de la catedral y he aprendido desde niño a saber, a calibrar cuando pasaba por esta casa que me hallaba, y no exagero, ante la casa por antonomasia de la cultura de la isla de Tenerife? Yo he de confesaros que me siento muy honrado por sentarme en esta tribuna peinando ya canas que honraron tantas figuras eximias de la literatura, las artes y las ciencias. No sería justo, y perdonadme que alargue esta introducción, si no recordase en este instante al presidente del Ateneo, don Alfonso García Ramos, que fue el primero que conectó conmigo para invitarme a participar en este curso. Yo desde aquí quiero formular mis más fervientes y sinceros votos porque muy pronto le veamos entre nosotros plena y totalmente restablecida. Cuando el vicepresidente del Ateneo, señor Fernández del Castillo, concretó conmigo mi participación en este cursillo, él mismo me propuso que hablase de el poblamiento de las Islas Canarias. Tema arduo, tema difícil, tema polémico. Y yo la única objeción que le hice fue, como recordará el señor Fernández del Castillo, tenga cuidado con añadir la palabra histórico. El poblamiento histórico, o sea, el poblamiento de las islas cuando las islas entran en la historia. Quería con ello curarme en salud. Primero porque yo no soy prehistoriador. Sería una audacia por mi parte pretender perorar ante un público docto sobre una materia que tengo el conocimiento natural de todo español y todo canario amante de la cultura canaria. Es decir, yo no les oculto a ustedes que siento una pasión desbordada y casi desbordante por la prehistoria de Canarias, pero no piso un terreno firme y tengo un conocimiento somero. Por otra parte, saben ustedes que discurrir sobre la prehistoria canaria sin que en mis palabras haya crítica, yo admiro, pondero, alabo la labor magnífica, extraordinaria de los prehistorios, pero todavía no han llegado a conclusiones y puede decirse que cada escuela tiene un criterio y que cada criterio es discordante del anterior. Es decir, que hoy hablar de prehistoria en Canarias es hablar de 20 teorías totalmente inconexas, totalmente distintas y dispares. Por otro lado, no había tiempo. Pretender hablar en el lapso de una charla de la prehistoria, del poblamiento prehistórico y del poblamiento histórico era totalmente imposible. Yo quiero señalar que mis límites van a ser muy, muy precisos. Me voy a mover entre los primeros contactos de los pueblos europeos con las Islas Canarias, o sea, la protohistoria, si quieren ustedes, la primera historia de Canarias, y el momento en que la población se asienta, la repoblación se efectúa y el núcleo constitucional básico nuclear de las Islas Canarias se consolida. Cronológicamente, mi conferencia va a tener como fronteras 1.330 primeros contactos, todavía casi más 1.402, inicio de la conquista betancuriana, y va a tener como límite máximo 1.530, en que ya la repoblación se consolida, las tierras están repartidas, ya no hay nada que distribuir, y puede decirse que ya la población canaria fragua y ya es un bloque perfectamente definido y consolidado. Entonces, mi disertación de hoy tendrá dos factores básicos: el estudio de la población aborigen, de la raza aborigen, para conocer más que la misma raza, su supervivencia. Por tanto, entraremos en un problema de cuantificación. Y luego, estudiar en la segunda parte, mucho más breve, será rapidísima, la inmigración de repobladores, también con un problema de cuantificación. Comprendo los escollos con que tropiezo al desarrollar esta charla, por la endeblez de los datos estadísticos. Una historia cuantitativa sin datos estadísticos es una historia que se tambalea. Y los datos estadísticos sobre la población indígena y sobre los primeros pobladores son muy someros, muy escasos y casi casi insignificantes. Pero tenemos que conformarnos con aquello que podemos manejar, y a ello hemos de seguirnos. Yo, sin embargo, quiero destacar, para que nadie se sorprenda, que esta conferencia de hoy encierra una profunda aridez, un extraordinario casuismo. Van ustedes a oír datos, fechas, cómputos, pero no hay otra manera de tratar el problema del poblamiento de las Islas Canarias. Empecemos por los aborígenes. Y los aborígenes nos plantean, antes de entrar en materia, dos cuestiones previas. Hablar, si ustedes me permiten la expresión, por telegrama, así, de la población prehistórica. Yo podía empezar cómodamente diciendo las Canarias estaban pobladas y partir de ahí, pero parece obligado, por lo menos, presentar someramente a los aborígenes. Y la segunda cuestión previa es abordar el problema del estatus del indígena, porque del estatus, de la condición jurídica del indígena, va a depender la menor o mayor supervivencia de los aborígenes. Sin estos dos planteamientos sería improcedente entrar en materia. Sobre el poblamiento prehistórico, les he dicho que vamos a hacer una síntesis casi telegráfica. Hoy sabemos, sin lugar a dudas, en esto yo creo que están todas las escuelas de prehistoriadores de acuerdo, que el poblamiento de las Islas Canarias es sumamente tardío. Tan tardío que nadie lo lleva más allá del año 500 antes de Cristo. Y seguramente se exagera. Muy probable que sea el 200, quizá el 300, quizás el 100 antes de Cristo. Luego, el poblamiento va a seguir durante la era cristiana y oleadas de pueblos van a llegar hasta el siglo XII, hasta el siglo XIII, casi en los albores de lo que va a ser el contacto de los europeos con las Canarias. Hay quien, no ya prehistoriador, sino historiador, como el prestigioso catedrático don Juan Álvarez Delgado, que se atreve a concretar fechas más rígidas, más limitadas y más rotundas. En sus últimas publicaciones asegura que pretende demostrar muy pronto que las Canarias se poblaron en una sola circunstancia, en una sola ocasión, en tiempos de Juba II, por mandato de Augusto, y en unas fechas que oscilarían entre el 25 antes de Cristo y el 53 después de Cristo. Pero sigamos un poco de la mano de los prehistoriadores. Sabemos que estos pueblos que vienen a Canarias tienen una procedencia predominantemente africana. Hoy es también un hecho generalmente admitido. Por lo menos un 80% de la población que accede a las islas es africana, es del occidente africano, es de lo que hoy llamamos el Sáhara. Por lo menos el Sáhara va a ser el trampolín para acceder a Canarias. No hay que descartar la posibilidad de contactos de grupos que por el mar procedan del Atlántico. Y más discutible hoy día, estoy hablando en síntesis de lo que opinan los prehistoriadores, más discutible los contactos por el Mediterráneo. Son pueblos neolíticos arcaizantes que viven aislados en un rincón de África cuando ya el África septentrional está en plena protohistoria. Estamos casi a las puertas de la dominación romana en el África septentrional, y cuando ya en todo el Mediterráneo y en toda Europa brilla esplendorosa nada más y nada menos que la cultura clásica, la gran luminaria de Grecia, el esplendor de las conquistas de Roma, son contemporáneas en buena parte de estas primeras tribus que llegan a las Islas Canarias. Desde el punto de vista étnico, predominan, por un lado, los cromañoides, insisto, cromañoides arcaizantes, otras tribus, euroafricanos o mediterranoides. Desde el punto de vista de cultura, se trata de culturas neolíticas, muy primitivas, muy atrasadas, muy retrógradas, practican el pastoreo, conocen una agricultura rudimentaria, practican la cerámica en todas sus clases y variedades, tienen una estructura política también muy primitiva, como una religión, como una estructura, como una economía. Es decir, están en un grado de cultura de lo más primitivo que se conoce. En cuanto a la manera como llegaron a las islas, hoy día está generalmente admitido que estos pueblos llegan navegando y conocen la navegación. La teoría del barquero, que va y viene, y trae y vuelve, hoy es rechazada generalmente. Ahora, el gran misterio, el gran enigma, la impenetrable incógnita de la prehistoria canaria es cómo estos pueblos que conocieron la navegación la olvidaron en absoluto. Y por último, puesto que estamos intentando cuantificar, digamos, para terminar esta rapidísima visión de conjunto, que no tenemos más estadística a nuestro alcance que la de un navegante veneciano, Alvise Sadamosto, que al servicio de don Enrique el Navegante visita las islas alrededor de 1455, conoce y trata a Diego García de Herrera y a su esposa doña Inés Peraza, y nos da una cifra que yo creo exagerada, aunque a ustedes quizás les parezca sorprendente que yo la considere exagerada, que las Canarias estaban muy poco pobladas y que seguramente, dice él, no pasaban de 30.000 aborígenes. La segunda cuestión que es imprescindible abordar es el del estatuto del indígena canario. Sin conocer el estatuto, no podemos aplicar esta especie de cuadrícula, esta especie de entramado a las siete islas para poder calibrar cuál fue la suerte distinta de los indígenas isleños. Y en este aspecto hay que destacar tres momentos capitales en la historia, vamos a llamarla, en la historia del doctrinarismo político del siglo XV, que además coinciden exactamente con el primer tercio, el segundo tercio y el tercer tercio. En el primer momento, que abarca por tanto el primer tercio del siglo XV, yo la denominaría el momento de la opresión del indígena. Porque para el indígena no hay más suerte que o la esclavitud o la concesión graciosa de una libertad por imperativo de las circunstancias. Ustedes saben que en la Edad Media se disputaban, o había en disputa, dos escuelas doctrinarias, dos escuelas de teólogos y de juristas que preconizaban actitudes contrapuestas con respecto a la suerte de los indígenas, a la suerte de los infieles. Había una escuela jus naturalista, admirable, altruista. La figura más destacada sería Santo Tomás de Aquino. Le acompañan Agustín de Ancona, Inocencio IV, que defendían que el infiel, traducido a nuestro momento actual, el aborigen, el indígena, como todo ser racional, tenía capacidad absoluta, tenía derecho al dominio, al patrimonio, a la libertad y a crear una estructura política. Estos doctrinarios distinguen perfectamente la ley natural de la ley cristiana. Y la infracción de la ley cristiana por cualquiera de los que se llamaban entonces pecados, por idolatría, por sacrificios, siempre que no violase la ley natural, no les hacía reos de perder su libertad, su patrimonio y su gobierno. Esta teoría, por desgracia, tuvo muy escasos seguidores. Los tendrá en el futuro. La gran escuela de teólogos juristas de Salamanca, cuyas figuras eximias todos conocen, Francisco de Vitoria, Suárez, Cano, entronca directamente con la escuela jus naturalista del Bajo Medievo. Frente a esta escuela, que tuvo apóstoles, pero no tuvo seguidores, estaba la otra escuela, que por calificarla con un nombre, los tratadistas de historia política no la definen, yo la llamaría retrógrada, que defendía, o que más que defendía, que identificaba la ley natural con la ley cristiana. Y cualquier violación de la ley cristiana, por idolatría, por pecados contra natura, por sacrificios humanos, traía inexorablemente la condena de los aborígenes a la esclavitud. Los aborígenes eran considerados como cosa, y es muy extendida, yo quiero recordar aquí ahora, pues, Egidio Romano. Yo quiero recordar en este instante a un famoso cardenal que todos los tratadistas de derecho político mencionan, Enrique de Susa, el cardenal ostiense, porque era cardenal de Ostia, que era un acérrimo defensor de esta identificación de la ley natural con la ley cristiana y por ende de la esclavitud de los indígenas. Egidio Romano llega a decir estas tremendas palabras: Quien desconoce a Dios no debe disfrutar lo que Dios ha creado. Ustedes no ignoran, por ejemplo, que una figura tan vinculada a la historia canaria como Alonso de Cartagena, y con él casi todos los doctrinarios de la época, defendieron la única tesis que permitió a los castellanos dominar Canarias: que las tierras de infieles son tierras vacantes, son tierras sin dueño, y que por tanto quien las descubre y quien las ocupa consolida una soberanía sobre ellas, y que los indígenas son cosa y que por tanto pueden ser reducidos a esclavitud. El segundo momento nace, se origina en las Islas Canarias. Yo he defendido en más de una publicación mía el papel decisivo de las Islas Canarias en la lucha por la libertad del hombre. Lo que pasa es que en Canarias no se logra la libertad del hombre en sus últimas consecuencias. Es una doctrina que queda un poco limitada, cortada, detenida en la mitad. La doctrina triunfará cuando, después del descubrimiento de América, Isabel la Católica proclame la libertad del indio y estos principios altruistas adquieran plenitud de vigencia. Canarias se va a llegar a una libertad que supone un gran progreso para su momento, pero una libertad con limitaciones. Y esto es el segundo momento que llena el tercio medio del siglo XV. Y esta doctrina se va gestando, se va incubando por la acción de los misioneros andaluces que trabajan en la predicación de las Islas Canarias. Cuando se funda el Obispado de Rubicón en 1403, cuando se funda y se establece el convento franciscano de San Buenaventura en la isla de Fuerteventura en 1416, los misioneros empiezan a desparramarse por las Islas Canarias. Y empiezan a notar lo que ustedes podrán imaginarse: que nadie le sigue, porque era imposible que los indígenas le siguieran. Imagínense ustedes lo que sería en una isla de La Gomera, o de La Palma, o de Tenerife, o de Gran Canaria, que los misioneros desembarcasen por un rincón de la isla predicando la existencia de un Dios de amor, de caridad, que predicasen la libertad, la fraternidad, la convivencia, el amor al prójimo, y por otro lado desembarcase los mismos castellanos, mallorquines, catalanes, que se llamaban cristianos, depredando, asolando, robando, violando a las mujeres, arrebatando a las esposas y a las hijas. Era imposible que la misión prosperase. Al contrario, el peligro de la vida de los misioneros fue una realidad. Y entonces fue cuando en Roma se va a reñir la gran batalla de la libertad. Y esa gran batalla de la libertad va a ir unida a tres nombres egregios, tres nombres insignes que merecen ser recordados en esta lección de hoy. El primero, Fray Juan de Baeza, misionero franciscano que va y viene, es como una especie de Fray Bartolomé de las Casas, va a Roma y busca auxilios y saca dinero en Barcelona y viene por Canarias, un lego aborigen, seguramente majorero, Alonso de Idubaren, y hasta un indígena gomero, Pedro Chimboyo, que en los documentos vaticanos, los documentos romanos, llaman duque, seguramente sería un régulo de la Gomera. Y a la acción de estos tres embajadores, estos tres emisarios de la misión, va a dictar Pío IV una bula que merecía estar escrita con letras de oro en todos los edificios de Canarias. Es la bula Regimini Gregis de 1434, por el cual, o por la cual, Eugenio IV proclama por primera vez en la historia de la humanidad la libertad del indígena, la libertad del aborigen. Ahora bien, fue una libertad no bien definida, una libertad con limitaciones y una libertad confusa. Si ustedes leen la bula de Eugenio IV, verán que él garantiza la libertad de los neófitos. O sea, todos los que habían recibido el bautismo eran por naturaleza, por esencia, libres. Y fulmina anatemas, excomuniones, y al contrario concede indulgencias a todos los que liberen a los neófitos. Pero no bastaba. ¿De qué sirve liberar a los neófitos? Sí, no se abría un sendero para la predicación. Entonces los propios emisarios le hacen ver al Papa de que no solamente hay que liberar a los neófitos, sino liberar a los que han escuchado la palabra de Cristo. Entonces el Papa extiende la libertad a todos aquellos que han oído la predicación. Todo el que ha oído predicar, todo el que está bajo la acción catequizadora de los misioneros, debe ser libre. Y todavía el Papa va más allá. Para que la misión pueda seguir progresando, declara libres a los vecinos de los que han oído la palabra de Cristo. Pero como ustedes ven, eso es muy vago, muy inconsistente. ¿Quién era el que había oído la palabra de Cristo? ¿Quién era el vecino del que había oído la palabra de Cristo? Fue un paso, pero un paso que dejó las cosas en una situación mejor, pero no en una situación óptima. Así llegamos al tercer momento, último tercio del siglo XV, en que, con un sentido práctico más que teórico, se busca el reconocimiento absoluto de la libertad dentro de áreas geográficas limitadas. El promotor de esta medida va a ser otro papa, Pío II. El emisario que mueve al papa, le incita, va a ser uno de los grandes apóstoles de la evangelización de Canarias, Fray Alfonso de Bolaños. Yo le he llamado en alguna publicación mía el apóstol de Tenerife, porque fue un auténtico apóstol de Tenerife. Y la disposición que va a ser realidad este nuevo paso es la bula Pastor Bonus de 1462. ¿Y qué hizo Pío II? Pues acabar con la confusión. Y estableció la libertad sobre estas bases. Autorizó a los obispos y a través de los obispos a los misioneros a pactar con los bandos o reinos indígenas que aceptasen pura y simplemente la evangelización. Bastaba abrir las puertas a la evangelización para que automáticamente esos reinos indígenas fuesen declarados de paz y garantizada la libertad absoluta, la libertad omnímoda. Después hay que destacar que de la mano de los obispos y de la mano de los misioneros vino luego el poder real, y el poder real respaldó esta decisión, y los reinos de paces, o sea, los reinos aliados, los reinos de paces, van a ser una realidad viva y palpitante en los últimos momentos del proceso de hispanización de las Islas Canarias. Ahora verifiquemos lo que habíamos dicho antes sobre la teoría y la doctrina aplicada a la realidad. Tenemos ya una doctrina, tenemos ya un entramado, tenemos ya una cuadrícula, tenemos tres momentos en la lucha por la libertad del indígena. Vamos a ver qué pasa en la realidad. Primer momento, opresión, esclavitud. Primer tercio del siglo XV. Va a suponer la ruina y la despoblación total de tres islas: Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. Hay que advertir, en favor de los conquistadores primeros, los conquistadores betancurianos, que Lanzarote y Fuerteventura habían sido ya materialmente raciadas desde 1350 hasta 1402, que es cuando empieza la conquista de Betancur, la conquista betancuriana. Genoveses, mallorquines, catalanes, vascos, andaluces habían depredado estas islas tan fáciles de depredar. Son islas llanas, islas aplaceradas, donde las correrías a caballo se hacían con una enorme facilidad, donde la captura era poco menos que casi extender la mano, y las islas estaban ya casi en el último trance con respecto a su población. Betancourt llega a Lanzarote y captura esclavos, vende indígenas como esclavos en Andalucía, y solo a última hora, como una gracia, yo se los decía antes, como una gracia, pacta con algunos indígenas. Hay un rey indígena Guadafra, o otros lo llaman Guadalfía, con el cual va a casar, con cuya hija va a casar precisamente el único vástago de la familia Betancourt que va a quedar en las Islas Canarias. Saben ustedes que Betancourt no tuvo descendencia. Será Massiot de Betancourt quien una su sangre con esta hija de Guadafra, y de ahí descienden las ramas de la familia Betancourt que hoy existen en Canarias. Pacta con otros indígenas porque no les quedaba más remedio, hasta para tener auxiliares, cultivadores, y se salva una parte ínfima de la población aborigen, que yo creo sinceramente que no es estadísticamente computable. Lanzarote quedó despoblada. Los pocos que quedaron apenas significan nada. Algo parecido ocurrió en Fuerteventura. Fuerteventura desembarcaron, hubo resistencia por parte de los indígenas, hubo capturas, hubo ventas como esclavos de muchos indígenas, y los pocos que a última hora se entregaron bajo seguro, o sea, bajo garantía de libertad, quedaron ya como el único estrato indígena de la población canaria. En cuanto al hierro, mi colega, a quien ustedes todos conocen y admiran, don Enías Serra Raffo, llega a afirmar que quedó materialmente despoblado. El hierro debía tener muy poca población aborigen, y en una de las entradas de Betancourt capturó a un, vamos, se sometió un régulo indígena con cerca de 100 de sus vasallos, y en la crónica de Betancourt en Le Canarian cuenta él cómo los capturó, los vendió, y debieron quedar en el hierro las mujeres, algunas mujeres, los niños, y por tanto en el hierro acaba de hablar de una repoblación de normandos y de castellanos, porque el hierro debió quedar virtualmente desmantelado. Como ven ustedes, en esta etapa primera que hemos calificado de opresora, la población sale muy mal parada. El segundo momento, el de la acción misional, el de la libertad militada, limitada, el de los misioneros que predican y garantizan que aquellos que son neófitos o han oído la palabra de Cristo deban ser libres, le afectó a La Gomera. Y La Gomera tuvo el milagro de conservar indemne su población aborigen entera. La Gomera es el único caso donde la población aborigen se salvó en su integridad por la acción de los misioneros castellanos, andaluces, por la acción de los misioneros portugueses, porque un fenómeno que ustedes conocen es que La Gomera se vio dividida en zonas de influencia, y no solamente los castellanos catequizaron a los gomeros, sino también los portugueses. Don Enrique Navegante tuvo misioneros, uno de ellos, yo creo que desconocido en Canarias, se llamaba Esteban Lulé, acaso de origen francés, el apellido no suena demasiado a portugués, si es que no está desfigurado por los documentos pontificios, y a esta acción de los misioneros debió que La Gomera, sin violencias, sin conquistas, pasase de la gentilidad al cristianismo y se sometiese a los señores. Fernán Peraza el Viejo construyó una torre, seguramente acantonó en la torre una guarnición de majoreros, y La Gomera quedó tranquila y pacífica con la población aborigen casi indemne. Ahora bien, por desgracia, este experimento único que hoy podíamos contemplar se frustró en 1588, donde una impresionante sublevación de aborígenes gomeros contra el gobierno tiránico del señor de La Gomera, Hernán Peraza, va a provocar el asesinato de Hernán Peraza y una brutal represión que va a herir casi, si no de muerte, va a derramar sangre y va a provocar una situación angustiosa en La Gomera. La viuda de Hernán Peraza, doña Beatriz de Bobadilla, llama a Pedro de Vera, el conquistador de Gran Canaria, se presenta con sus tropas, con sus milicias, lleva a cabo una brutal represión, ejecuta, condena a muerte, expulsa como esclavos a una parte de la juventud y de la población masculina gomera. Y si bien, y hay que decirlo en honor a la verdad, y porque enaltece enormemente a los reyes católicos, cuando los reyes católicos lo supieron, por la boca del obispo, el obispo don Miguel López de la Serna, obispo de Rubicón, se presentó en la corte, denunció lo que había ocurrido, y los Homeros fueron redimidos, pero ya saben ustedes lo que son las redenciones. Unos habían perdido, buscar por toda España a los Homeros expulsos resultó sumamente difícil, y la realidad es que la Gomera ya quedó reducida, si no sustancialmente, quedó reducida en su población aborigen. Muchos de los Homeros que luego de ser redimidos se reintegraron al archipiélago no quisieron volver a la Gomera. ¿Volver? ¿Al gobierno de los señores? Ni hablar. Y de ahí data la importante minoría gomera que hubo en Tenerife, porque prefirieron expatriarse, buscar un horizonte nuevo, una especie de tierra de promisión, y muchos se fueron a Gran Canaria, donde van a participar en la conquista, se fueron a Tenerife, y por tanto la Gomera, que se conservaba desde el punto de vista indígena casi intacta, sufre una notoria disminución. De todas maneras, yo me atrevería a proponerles a ustedes, y creo que no exagero, ni a favor ni en contra, que la Gomera salvó la mitad de su población indígena. El tercer momento, el de los reinos de las paces, va a afectar a las tres islas mayores, o sea, Gran Canaria, La Palma y Tenerife. En Gran Canaria no hubo, en su conquista, unos pactos previos, como va a haber en La Palma y en Tenerife. Cuando se inicia la conquista, los aborígenes adoptan una actitud de recelo, de resistencia y de lucha. Ahora bien, había una zona de Gran Canaria profundamente trabajada por los misioneros andaluces. En Telde había habido, aparte de un obispado remoto, había habido un eremitorio, los misioneros debían tener muy trabajada la población, y hoy día es un hecho indiscutible, porque las pruebas son, vamos, rotundas, de que en 1480... un Guanarteme, que no sabemos por desgracia quién es, yo creo que es, no puede ser otro que el Guanarteme de Telde, sino el Guanarteme, el hijo del último, sino un hermano, o sea, un miembro de la familia de los Guanartemes, pactó amistad con los reyes católicos y fue reconocido él y sus seguidores en plena y absoluta libertad. Luego este grupo de indígenas fue a ver al rey católico a Calatayud, y con los reyes católicos ratificaron el pacto, y en 1481 este grupo, que no debió ser muy numeroso pero tampoco exiguo, fue un grupo ya de indígenas que vieron garantizada plenamente su libertad en Gran Canaria. Pues la guerra siguió y todos los cautivos de buena guerra fueron reducidos a esclavitud, pasaportados para la península y vendidos en los mercados esclavistas de la península y de Europa. En 1483 se rindió don Fernando Guanarteme, que la Laguna tiene a gala conservar en la ermita de San Cristóbal sus restos mortales. Y cuando don Fernando Guanarteme, que pudo ser reducido en pura teoría a la esclavitud, su prestigio, su categoría, su rango, y hasta la posibilidad de usarlo, como en efecto va a ser usado por los conquistadores, como elemento de atracción, como señuelo, como emisario, como figura de penetración para atraer a los aborígenes, don Fernando Guanarteme vio garantizada su libertad con todos los pronunciamientos favorables, y aún más, se conserva una cédula de los reyes católicos de 1483 que le permitió a don Fernando Guanarteme escoger 40 parientes, que hay que entender que no eran 40 hombres sino 40 familias, porque si no, no tiene sentido. O sea, 40 familias, o sea, 40 miembros más o menos vinculados a su estirpe regia, que recibieron garantía absoluta de libertad. Después de la rendición del Guanarteme, Pedro de Vera aprovechó la desmoralización de los aborígenes que luchaban. Piensen ustedes lo que fue para los aborígenes ver a su rey cautivo, y con unas razias, con unos golpes de mano, con unas campañas rapidísimas, capturó a una enorme cantidad de aborígenes que se rindieron bajo seguro, o sea, con garantía de libertad, pero de libertad personal, no de libertad de residencia ni de domicilio. Hoy está probado que a los 6 meses de la rendición de Fernando Guanarteme, Pedro de Vera, expatrió cientos y cientos de indígenas que van a ser trasladados a Sevilla, que van a vivir en Sevilla en condiciones precarias. En el año 85 Guanarteme irá a verlos, se alojaban en una puerta de las afueras de Sevilla que se llamaba la puerta de Miojar, y hasta abogó cerca de Fernando el Católico para que mejorase la condición de aquellos indígenas que vivían en circunstancias sumamente vejatorias y precarias. En las últimas operaciones de la conquista, parece probable, en las últimas rendiciones, cuando los últimos grupos se rinden, parece probable que Pedro de Vera les garantizó no solamente la libertad personal, sino la libertad de domicilio, y que por tanto estos grupos de indígenas quedaron en la isla y vinieron a aumentar la población aborigen de Gran Canaria. Don Elías Serra Raffo cree que la isla de Gran Canaria vio reducida sustancialmente su población. Él dice que más o menos no debió quedar nadie. Yo creo que exagera y que hay pruebas para admitir que una parte de la población aborigen se salvó. Yo, si ustedes quieren que yo señale alguna fecha, puesto que estamos cuantificando, yo creo que por lo menos un tercio de la población aborigen se salvó en esta dura prueba de la conquista y que, por tanto, siguió incorporada a la vida de Gran Canaria, aunque sangrada por la conquista de Tenerife. Que cuando Alonso de Lugo reclutó sus tropas, llamó en su auxilio a muchos indígenas de Gran Canaria que se alistaron en las huestes de Lugo, que fueron conquistadores, que luego recibieron repartimientos y que hoy día hay muchas familias de estirpe más o menos lejana aborigen que descienden de estos conquistadores de Gran Canaria, ya casi españoles, que venían a luchar contra los juanches y tuvieron repartimientos en la isla. Yo hace poco di una conferencia que no ha tenido eco, demostrando, pues, como detalle curioso, nada más, que, y les llama la atención porque tiene, no, a ustedes mismos les sorprenderá, que don Fernando de León y Castillo, marqués del Muni, desciende directamente de don Diego de León, aborigen de Gran Canaria, que vino a la conquista de Tenerife. Luego vinieron los genealogistas y le inventaron que era pariente de Pelayo, descendiente de don Recaredo, de que era de la estirpe de León, y era un puro aborigen, afincado en Tenerife, radicado en Tenerife, enriquecido en Tenerife, ennoblecido en Tenerife, que luego pasó a Gran Canaria y, andando el tiempo, sería el antecesor del famoso diplomático y político de la España de fines del 19 y principios del 20. En cuanto a Tenerife, o a La Palma y Tenerife, para ir más deprisa, en cuanto a La Palma y Tenerife, ya hubo un pacto previo. En La Palma hay una indígena llamada Francisca Gazmira, que bajo la tutela y dirección de los obispos de Canarias, en este caso, Fray Miguel López de la Serna, y sirvió un poco de cuña de penetración en La Palma. Y en Tenerife, ustedes todos conocen que cuatro de los más poderosos reinos de Tenerife, Anaga, hoy más o menos Santa Cruz de Tenerife, Güímar, quizá el reino más influenciado por los castellanos y por los andaluces, en torno a la Virgen de Candelaria y a los eremitorios que habían fundado los misioneros y los obispos, Abona y Adeje, se declararon bandos de paces. Y que cuando Lugo entró en La Palma y entró en Tenerife, se encontró ya con unos bandos amigos, unos bandos aliados, que tenían todas las garantías de libertad. Y entonces lo que hizo Lugo es, en unas rápidas operaciones en La Palma, rapidísimas, en La Palma casi no hay conquista, fue un paseo militar, casi una operación de limpieza, en una rápida operación en La Palma, y en cambio, en una tremenda opera, en unas tremendas campañas en Tenerife, donde los guanches le van a infligir una estrepitosa derrota. Quiero llamar la atención sobre un detalle, aunque permítaseme este inciso, de que Es curioso señalar la diferente táctica que emplearon los aborígenes de Gran Canaria y los aborígenes de Tenerife en sus luchas contra los españoles. Los aborígenes de Gran Canaria, emulando un poco a Viriato, rehuyeron siempre la batalla campal, siempre, y practicaron la guerra de guerrillas. Una guerra de guerrillas en los cerros, en los picos, en las montañas, en las crestas de la isla. Esto es lo que hizo que la conquista de Gran Canaria empezase en el 78 y acabase en el 84, cuando no en el 85. En cambio, en Tenerife, la conquista va a ser rapidísima porque los guanches, indomables, valerosos, conscientes de sus dotes militares, de su espíritu de lucha, van a aceptar siempre la batalla campal. Y en la primera batalla campal, la famosa La Matanza, van a aniquilar, pero así aniquilarlo, al ejército de Lugo, y en cambio en la segunda batalla, Lugo, con las tropas auxiliares del duque de Medina Sidonia, va a barrer materialmente la resistencia indígena. Y el resultado ya lo saben ustedes. La conquista acaba rápidamente y, como la única operación, el único negocio económico de Lugo era la venta de los indígenas como esclavos, Lugo barrió materialmente el norte, todos los reinos del norte, es decir, desde la Laguna hasta Teno, barrió materialmente la población, la vendió como esclavos en los mercados peninsulares y hasta en los mercados del Mediterráneo, pero se salvó todo el sur. Media isla se salvó porque tenía garantizada y reconocida la libertad. Entonces yo les propondría a ustedes, puesto que estamos cuantificando, que en La Palma, porque luego Lugo en La Palma provocó, a mi juicio, pero en fin, vamos a decir, hubo una pequeña rebelión, y entonces redujo a esclavitud a parte de los naturales, invocando una norma, los que se llamaban esclavos de segunda guerra. Entonces yo les propondría a ustedes que en La Palma se salvó un tercio de la población aborigen y que en Tenerife puede decirse que se salvó la mitad. Entonces les sorprenderá esta afirmación, porque es lógico pensar que el norte más frondoso, más fértil, más húmedo, debía estar más poblado, y en cambio el sur siempre más árido, más seco, ha tenido menor población. Pero ocurrió en Tenerife un fenómeno muy curioso. Al producirse el derrumbamiento de las monarquías aborígenes, los indígenas se subieron a las crestas, se pasaron al sur, cosa natural, buscaron cobijo, apoyo fraternal en sus hermanos del sur. Hay una campaña de Lugo en el año 96, acabada la conquista contra el reino de Abona, que era el reino de paz y que no tiene otra justificación, es que los indígenas cruzaron el espinazo dorsal de la isla y se introdujeron en el sur. Entonces, entre los que se subieron a las crestas, Lugo no podía llegar a las cañadas y perseguir a los indígenas que buscaban refugio en las crestas, y los que se refugiaron en el sur, más los habitantes del sur, que se salvase una mitad de la población de Tenerife. Con esto podemos llegar a una débilísima cuantificación general. Tomemos como punto de partida las estadísticas que nos da Alvise Salamosto, que fija la población de las Islas Canarias en unos 30.000 aborígenes. Él dice que Tenerife debía tener unos 14.000-15.000. Estamos en el año 1455. Que Las Palmas podía tener, que diga Las Palmas, Gran Canaria podía tener unos 8.000-9.000. Que el resto se lo dividían las demás islas. Yo les confieso a ustedes que me parecen estas cifras exageradas. Yo creo que en ningún caso superarían los 25.000. Canarias no tenía, en el momento del contacto con los europeos, más allá de 25.000 indígenas. Pues bien, hagamos la operación de reducción. Descontemos la sangría, el tributo de sangre de la conquista. Y yo no creo exagerarles a ustedes, y les aseguro que después de la operación de la conquista, los indígenas no pasarían en ningún caso de 10.000. Tenerife, la más poblada, acaso tuviera 5.000 aborígenes. Gran Canaria, 2.500. La Gomera y La Palma, 1.000 cada una. El resto, 500. Esa sería, a mi juicio, el balance cuantitativo de la población aborigen cuando acaba el sangriento proceso conquistador. Y en apoyo de lo que venimos afirmando, tenemos el único censo conocido de la población aborigen, no en esta época, pero en una época inmediatamente posterior. En 1404, un inquisidor llamado López de Tribaldos llevó a cabo una evaluación de la población de Canarias, porque se la pidieron sus autoridades superiores. Por desgracia se ha perdido este censo, que sería de un interés hoy capital, porque él hablaba en este censo de los pobladores hispanos, de los pobladores aborígenes. Pero se conserva, por una copia posterior, la cifra exacta que López de Tribaldos asignó a la población aborigen. Y hay que creer en el rigor de sus cifras, porque los censos eclesiásticos suelen ser muy rigurosos. Se informaban por los párrocos. Antes de hacer una afirmación, eran los párrocos, que conocían mejor que nadie, como pastores de alma, a sus feligreses, los que daban la información. Pues asómbrense ustedes. López de Tribaldos valúa en 1504 las familias aborígenes nada más que 1.200. 1.200 familias que tenían conciencia de que eran aborígenes, que vivían manteniendo un espíritu colectivo, un sentido de grupo, un sentido de fraternidad, de convivencia, de unas prácticas ancestrales. Si multiplicamos por 4, esta cifra nos dará unos 4.800 aborígenes en las Islas Canarias. Si multiplicamos por 5, que creo que es exagerado, nos daría 6.000. Lleguemos a una especie de fórmula de arreglo y estableciendo que 5.000, solo 5.000 aborígenes sobrevivían en 1504. Ahora bien, esta cifra puede ser engañosa, porque el propio López de Tribaldos advierte un hecho sintomático. Dice: los conquistadores han venido todos solteros y todos se han, así dice él, todos se han mesturados con indígenas, se han casado con hijas, con viudas. Nunca las viudas tuvieron tanto éxito en Canarias como en la primera etapa de la conquista. Había viudas que se casaban 3-4 veces, se quedaban viudas y ya seguían perdónenme la broma. El conquistador exigía, para que las tierras se consolidasen, Alonso de Lugo exigía para que las tierras se consolidasen que tuviesen que estar casados. Mosqui quedaba una viuda y se veía rodeada enseguida de pretendientes. Hay casos curiosísimos de familias de cierto prestigio que se casan 3, 4, 5 veces las viudas, porque se quedaban viudas y en el acto tenían una nube de pretendientes. Y estas aborígenes se casan con los españoles, y como su tez era muy semejante, entre un andaluz, entre un mediterráneo, entre un andaluz moreno y un aborigen canario, no había diferencia. Entonces, estos matrimonios perdieron su conciencia, aun siendo mestizos, perdieron su conciencia aborigen, y a la segunda generación se consideraban más españoles que los propios españoles. Por eso, la cifra que yo les he dado antes, de unos 10.000, no parece exagerada en relación con la realidad. Y así llegamos al segundo momento, que va a ser rapidísimo: la repoblación de Canarias por europeos, que constituirá el segundo ingrediente del poblamiento. A la cabeza de todos los repobladores, no cabe duda, que están en primer término y con rango especialísimo, los andaluces. No hay más que leer las datas publicadas por don Elías Serra Ráfol con su pulcritud y su pericia acostumbrada para ver que la mayor parte de los repobladores, mientras hubo tierras que repartir, mientras hubo aliciente para venir a Canarias, eran andaluces. Hay un triángulo que va desde Ayamonte a Sevilla y hasta Cádiz, y si quieren ustedes hasta Algeciras, de donde vinieron la mayor parte de los repobladores. Ayamonte, Aracena, Palma del Condado, Moguer, Palos, Rota, Chipiona, el Puerto de Santa María, Medina Sidonia, Cádiz, Sevilla y sus pueblos del hinterland fueron los que aportaron el grupo más importante. Después vinieron los castellanos, a mucha distancia, extremeños, bastantes, manchegos, algunos, gallegos, rara avis. A remolque de ellos, pero a mucha distancia, los, no sé qué nombre darle, porque si los llamo aragoneses es impropio, si los llamo levantinos también impropios. Van a venir catalanes, como ustedes saben, van a venir valencianos, pero muy pocos. Segundo ingrediente de la población, pero a mucha distancia de los primeros, de los hispanos, serán los extranjeros. Con los extranjeros hay que adoptar una actitud de recelo, porque yo creo que se ha exagerado más de la cuenta su influjo sobre las Islas Canarias. La realidad es que la emigración extranjera es una emigración cualificada, y al ser cualificada da la impresión, por su peso específico, de que fueron más porque influyeron sobre la sociedad. El andaluz, el extremeño, el manchego, es el labrador, el campesino, el hombre de campo, el hombre que revitaliza la tierra, que explota los predios. Cambio, el portugués, el genovés, el florentino, el romano, que también son hombres de profesión cualificada. Son maestros del azúcar, artesanos distinguidos, mercaderes, comerciantes, importadores, exportadores, son ricos, otorgan escrituras, dictan documentos, y esto engaña, y ausiendo un elemento importante, no es un elemento de primera magnitud. Y por último están las minorías étnicas o religiosas. Creo que en este momento se está exagerando la importancia del elemento semita o del elemento judío, como quieran ustedes, como ingrediente de la formación de la población de Canarias. Yo he sido uno de los primeros en destacar, y aún hasta con cierto escándalo por parte de los lectores, de la importancia de un ligero fermento converso en las Islas Canarias. Pero machaco mis palabras, un fermento. Si por judío se entiende el judío de raza, el judío de religión, el judío que practica la religión mosaica, el judío que tiene un sentido de colectividad, un sentido de grupo, a Canarias no vinieron judíos. Con estos ingredientes, con estos estratos, podemos intentar, para acabar, una evaluación cuantitativa final, con todos los riesgos que una cuantificación de este tipo entraña. Miren ustedes, a principios del siglo XVI, que es la fecha que nos hemos señalado como tope, 1530, se puede calcular que la población de todas las Islas Canarias no superaba los 30.000 habitantes. A ustedes les sorprenderá. 30.000 habitantes que hoy los tiene cualquier villa importante y hasta poco importante de las islas. 30.000 habitantes las 7 Islas Canarias. Pues bien, yo calculo, guiándome por estos censos, estas mías, que en Tenerife podría, que era la más habitada, podría haber como máximo en 1530, acaba la etapa constitucional, se está consolidando el núcleo fundamental de la población, Tenerife podría haber 12.000 hombres. En Gran Canaria, 9.000. En Gran Canaria entera. Y en todo el resto de las islas, otros 9.000. Si esta población la estratificamos o la ordenamos por grupos humanos compactos, yo me atrevería a proponerles a ustedes estas cifras en la seguridad de que no me alejaré mucho de la realidad. Que la población hispana de las islas era entonces de un 70%. La población aborigen de un 20%. Con diferencias, porque claro, había más en Tenerife, casi ninguno en Lanzarote, casi ninguno en Fuerteventura, más en La Gomera, un 20%. Y que toda la población foránea, o sea, extranjeros, portugueses incluyendo, aunque son casi hispanos, portugueses, genoveses, población europea, judíos, moriscos y negros, sería un 10%. Este es el baremo que nos da una idea de lo que era la población en su etapa fundacional. Pero yo estoy seguro que si yo acabase aquí, y siento alargarme un poco más, te dirían, pero, ¿y hoy? ¿Qué pasa hoy? Pues yo creo sinceramente que estas coordenadas, estos módulos que yo he expuesto, no se han alterado sustancialmente. La población, una vez constituida, ha crecido. Y ha crecido porque Canarias es una de las regiones de mayor tasa de fecundidad y de mayor crecimiento vegetativo. Ha crecido la población aborigen, ha crecido la población hispana. Ha habido sangrías, América, pero ha habido sangrías para la población aborigen y para la población hispana. Han venido nuevos inmigrantes y más o menos el cuadro que yo les he trazado creo que no ha sufrido sustanciales alteraciones. Yo creo que hoy, aunque la población de las Islas Canarias es totalmente mestiza, todavía en el siglo XVIII hasta en el XIX, donde la endogamia era una realidad, cabía ir a los Montes de la Esperanza, cabía ir a Güímar, cabía penetrar en Candelaria y encontrar familias que descendían directamente, casi casi sin mezcla de sangre, con estirpe de aborígenes. Pero hoy, en este mare magnum, en este trasiego, en estos viajes ininterrumpidos, en este movimiento de la población, hoy la población canaria es sustancialmente mestiza. No hay canario que lleve 100 años en el archipiélago que no tenga sangre indígena. Y no hay indígena que no tenga sangre hispana. Pero si pudiésemos hoy evaluar la población en un tubo de ensayo, si pudiésemos en la sangre descubrir los elementos de estos pueblos, yo mantendría las cifras asignadas. Un 70% de hispanos, un 20% de población aborigen y un 10% de población foránea. Y perdónenme ustedes que les haya entretenido más de lo que era mi propósito. Y muchas gracias.